Hola, ¿qué tal, colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Escepticismo Racional. Estamos de nuevo con una nueva invitada. Bueno, nueva este año, porque ya la tuvimos el año pasado en la temporada 1 hablando sobre feminismo junto a Paola. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya sé que estaban esperándose aquí en los comentarios antes de que empezáramos. Muchísimas gracias por el interés. Y bueno, antes de darle inicio a este podcast, quisiera darle honor a quien honor merece. Obviamente, Libres de Dioses en Facebook, Armandoski Trotsky, Invítame a Pensar, El Verso Negro, La Navaja de Hitchens y, por supuesto, Escepticismo Racional, que estamos todos en conjunto compartiendo toda esta información para que se pueda hacer difusión al pensamiento crítico y escéptico. En esta ocasión nos está acompañando Isadora Flores. Ella es una gran amiga mía, la cual pues conozco gracias al grupo de ateos en Monterrey. Entonces, pues nos va a estar platicando un ratito acerca de las repercusiones psicológicas por adoctrinamiento en los niños. Muchísimas gracias a todos los que están aquí viéndonos. Isadora, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muy bien, muy emocionada por este tema.
Qué bueno, qué bueno. ¿Nos puedes platicar algo de ti para darle un inicio aquí al podcast?
Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Isadora, yo me dedico a la rehabilitación de adicciones. Mi trabajo específicamente consiste en generar las mejores condiciones posibles para que las mujeres que han padecido de alguna situación por abuso de su o problemas muy graves de autocontrol, posibles para culminar en la recuperación de una adicción.
Así es. Pues ya saben, aquí vamos a tener a alguien pues que ya se dedica a este tipo de cosas para precisamente darnos cuenta cuán peligroso y cuán preocupante es el tipo de adoctrinamiento. Y bueno, en este caso yo le llamaba adoctrinamiento por el hecho de cómo muchos padres quieren reflejarse en sus hijos, ¿no? Y quieren imponerles sus creencias, sus gustos. Tanto musicales, hablaba con Isa, yo le decía, oye, vamos a hablar sobre el adoctrinamiento religioso, y me dice ella, es que va más allá del adoctrinamiento religioso, ¿no? Es incluso gustos personales, son cosas que van mucho más allá. Entonces, pues como ella tiene una percepción un poquito más completa de este tema, pues estaría bastante interesante escucharla decir, hablarnos sobre estas cosas, ¿no?
Fíjate, Alan, que yo me empecé a sobreapasionar con este tema en específico cuando empecé a observar en mis pacientes las implicaciones, las más claras, ¿no? Las que sí son claramente consecuencia del adoctrinamiento. Te pongo ejemplo, llega el paciente al consultorio el primer día y habla primeramente de estar resentido con su deidad, ¿sí? O sea, yo ahorita estoy muy enojado con Dios. Incluso hay quienes malabarean por ahí la creencia y dicen, yo ya entendí que Dios no existe porque me fue mal. Y si Dios existiera, yo no hubiera vivido todas estas cosas horribles que viví. Entonces, en primera instancia, trae el sujeto instalada la creencia de que todas las implicaciones de su historial, que muy comúnmente por mi trabajo son muy oscuras, son consecuencia de o la participación o la falta de participación de una deidad. ¿Sí? Entonces, ahí ya es arrancar un proceso clínico de una trinchera bien extraña, porque pues tengo que empezar a trabajar. Aparte, interesante, y anótenlo por ahí. En psicología, nosotros no tenemos permiso de partir una terapia diciendo eso no existe. O sea, no hay que empezar a trabajar con tu amigo imaginario. Siempre se tiene que trabajar con la creencia del paciente. Y eso, la verdad, es muy luminoso. A mí me parece que es saludable. O sea, me parecería mucho, muy antiterapéutico hacer lo contrario. Comprendo por qué. Pero con esto, Alan, empecé entonces en mi viaje, ya tengo 5 años dedicándome a eso, que al momento de hacer el trabajo clínico, es invisible la génesis de estos actores personales, ¿no? Digo, podemos empezar por el que más te guste, pero yo por mi trabajo observo, por ejemplo, la relación tan grave que tienen mis pacientes adolescentes con el concepto del juicio, ¿sí? En la religión De hecho, me encantaría que me contestaras esta pregunta. ¿Qué significa moral para ti ahorita? ¿Y qué significaba para ti moral cuando eras creyente? ¿Alcanzas a identificar la diferencia?
Sí, es muy, de hecho, en estos momentos, es bien curioso porque en estos momentos para mí es evidente la diferencia, pero cuando yo estaba del otro lado era muy distinto, o sea, porque, por ejemplo, cuando tú eres creyente, para ti la moral viene de lo que Dios apruebe, ¿no? De lo que Dios te mande directamente. Y eso es de lo que Dios te mande,
Exacto.
depende del espejo de la religión que te esté dando esa definición, ¿no? Porque cada religión
Exactamente.
tiene su
Yo
propia
siento.
moral.
Así es. Y cada familia. Entonces, si nos vamos específicamente a cuando un niño, un infante es introducido al concepto de moral, si esta proviene de una creencia religiosa, eso significa lo que a Dios agrade. No lo que sea mejor para el bienestar común, no lo que sea mejor para la madre tierra, no lo que sea mejor para el equipo al que pertenecemos o para el sistema en el que pertenecemos, sino lo que a Dios agrade o no agrade. Entonces, esa fractura, Alan, de que la primera vez que yo convivo con el deber de acuerdo a la opinión de alguien, que aparte es invisible en ese momento como santa, ese es un problema de cómo se interpreta a la santa cuando el niño convive por primera vez con la noción de hacer secundaria chingona cada diciembre y a la deidad de elección de su familia, ¿no? Acabo de tener una experiencia con una prima que el niño fue al catecismo y en el catecismo le dijeron el primer día que era pecado, que esa es otra, introducirlo al concepto de pecado. Que era pecado poner una imagen de Cristo en el piso. Entonces llegó a su casa y mi prima estaba haciendo limpia y había un chingo de Cristos en el piso. Y entonces, pues ahí es en donde te empiezas cuestionar cuál es el objetivo de introducirlo a un sistema y lo que no. Entonces, tenemos ya dos problemas, dos dragones que matar con el tema específico del juicio. Uno de ellos es que el juicio provenga de una opinión ajena y no de un análisis sesudo de las implicaciones de mis actos. Y dos, que la razón de mi buen proceder y de mi bien vivir sea el temor al juicio. Entonces, si esto acostumbramos al psique a esto desde la crianza, a estar pendiente de qué le va a gustar o no gustar a Santa, a la deidad, en lugar de que el papá tenga el valor de explicarle qué implicaciones tienen sus acciones. Es una manera de hackearlo, porque a Diosito no le gusta, porque Santa no te va a traer regalos, porque la otra opción es bien cansada, y yo lo sé, y yo veo a mis primas que tienen hijos, pues sí, sí te agota un chorro, pero esa es la manera en la que puedes conseguir que alguien se acostumbre a hacer un análisis de las implicaciones de sus decisiones, ¿no? ¿Por qué no tiene tiramos basura a la calle? Pues porque tiene esta implicación y esta implicación y esta implicación. Y ahora con la introducción a la ecología, de la ecología a la comprensión de los niños, está bien padre porque precisamente la ecología hace eso por analizar las implicaciones desde la ciencia y hacer las cosas por conciencia del bienestar común. No por ningún otro motivo, pero cuando se empieza. ¿Sabes qué empieza a partir de que el bebé no entiende español o no entiende el idioma aún y no habla? ¿Sí? Hay toda una discrepancia ideológica ahí en psicología de cómo introducirlo a lo que está bien y está mal. Y es un tema súper polémico. He escuchado a muchas mamás debatir que si la nalgada a tiempo, que si no la nalgada a tiempo, que si por qué le explico si no entiende y yo lo que necesito es que guarde silencio porque está incomodando a todo el avión. Entonces, mil cosas por el estilo que sí tienen que ver con la, no flojera, no las quiero acusar de flojas, pero con la falta de disposición de hacer este esfuerzo durante estos primeros 8 años, donde se introduce al infante a todos estos conceptos. La religión ayuda a hacer. La maestra de catecismo ayuda, ¿no? Y decirle esto está bien o está mal, que yo personalmente tengo problemas con eso, porque he tenido pacientes que han tenido homicidio imprudencial y se la han pasado disculpándose por años por el accidente que ocurrió, que hizo que alguien perdiera la vida. Y para mí la vida que se perdió es la de mi paciente, porque en todos los contextos a mi paciente le han dicho que matar es algo fatal por lo que debe sentir culpa e irse al infierno. Entonces, por más terapia y tratamiento que yo le dé, está tan instalado eso que esta vida también ya se perdió. Y en el tema del juicio, que sigue siendo, digo, la otra parte del juicio y la impartición de justicia, ¿sí? El tipo de impartición de justicia que existe en la religión judío-cristiana es bien interesante. O sea, es hacerte sentir bien mal, porque esa es la única manera en la que tú vas a entender que lo que hiciste estuvo mal, sin contar el concepto del infierno, que ese tiene otros problemas, ¿no? En el tema del infierno está el asunto de inhibirle a alguien sus sistemas de empatía. O sea, la razón para no ejecutar una acción nociva es el miedo a la consecuencia
Sí.
y no la empatía, ¿sí? Pero te vas hacia el infierno. Y te digo algo, Alan, yo como niña me acuerdo mucho de cuánto se reiteraba en mi entorno, en un colegio laico, se reiteraba la frase, te vas a ir al infierno. O sea, era un común de mi tribu infantil que la gente, que los niños hablaran del infierno y te hablaran a ti, otro niño del infierno, y del pecado, y de te tienes que confesar. Y estábamos bien chiquitos. Entonces, pues es lo mismo que si te pego, si me pegas, le voy a decir a la maestra. O sea, de niño es muy difícil operar la moral si no haya una autoridad que la refuerce, ¿sí? Porque los niños, por eso existen libros como El Señor de las Moscas, que celebran que los niños sí tienen la capacidad de organizarse sin una autoridad de más edad, si así lo necesitasen para sobrevivir. Pero en este mundo, pues no lo necesitan. Entonces, necesitan de una autoridad que imparta la justicia, que imparta la moral, que imparta las reglas. Y todo esto queda instaladísimo y crece sano y fuerte hasta que tienes 33 y te das cuenta que sigues procediendo con todos estos temores derivados de ese formato de crianza. Que si te fijas, en ningún momento he tenido siquiera que mencionar la religión, porque son sistemas educativos que están instalados en el pensamiento religioso como colectivo. Ni siquiera lo tiene que decir el padre. Así estamos acostumbrados como consecuencia de la crianza religiosa de tantas generaciones, ¿no?
Totalmente.
Y sí.
Sí, de hecho, hay una cuestión muy, muy fuerte en cuanto a lo que es la imposición y las creencias. Por ejemplo, ahorita que hablas sobre la culpa, ¿no? Acerca de si hago algo mal, me voy a ir al infierno, ¿no? Y ese miedo que te meten, de hecho, próximamente yo voy a estar haciendo ahí alguna reacción y algún comentario a un video de los Testigos de Jehová, en donde precisamente, y eso yo creo que te va a llamar mucho la atención a ti, Isa, precisamente por de lo que tratan. Es un tipo de animaciones para niños que se llaman Caleb y Sofía. Son dos niños que están ahí. ¿Sí los
Son
conoces?
espantosos. Claro, que
Bueno.
traen un traguito y la magia no. Y dile
Ándale.
a tu amiga que tiene mamás lesbianas
Sí.
que no las apoye, literal. O sea, fíjate qué interesante, porque en ese video de Caleb y Sofía de los homosexuales, que obviamente pues, me lo ha salpicado mucho la vida. Ese video me llama mucho la atención que ni siquiera puede la mamá ser clara en su sugerencia. O sea, la niña llega diciendo, mi amiguita tiene dos mamás. La maestra dice que eso también es familia y que no hay bronca y que yo la debo de respetar, ¿no? Y la mamá le dice, es que no importa lo que diga tu maestra, importa lo que diga Jehová. Y a mí me confunde mucho porque aún yo de niña no me queda clara la sugerencia de la mamá. La mamá le termina diciendo, quote unquote, háblale sobre Jehová y el paraíso. No, Sofía, perdón, la niña termina diciendo, ya sé qué voy a hacer. Le voy a hablar a mi amiga, hija de las lesbianas, sobre Jehová y el paraíso. ¿Para qué qué? O sea, nunca he entendido dentro del objetivo del testigo de Jehová, cuál es este, cuál, sí, o sea, cuál es el objetivo de de que la niña vaya y hable sobre su creencia a otra niña que ya tiene dos mamás, que
Bueno.
las juzgue, que se separe de ellas, que.
No, y es que el
¿Tú
problema,
cuál
porque
creías?
si lo dejan en este video, precisamente yo tengo un video de reacción a ese video específico de Caleb y Sofía, donde les dice, imagínate que tú vas a entrar, le pone un ejemplo, que tú vas a entrar al aeropuerto, pero si tienes objetos que no están permitidos, no puedes entrar al aeropuerto. Es igual en el paraíso, si tienes algo que no está permitido para que entres al paraíso, entonces no puedes entrar al paraíso. O sea, tienes que dejar de ser gay para entrar al paraíso, tienes que dejar esas prácticas para poder entrar al paraíso porque Jehová no lo aprueba. Prácticamente le está diciendo, ve y predícale a la niña de que sus dos mamás están mal y no van a entrar al paraíso si siguen así. Ese es lo que le están, el adoctrinamiento precisamente, esas son las ideas que le están inculcando a los niños.
Sí, entonces el objetivo es que la niña de 7 años le diga a su otra amiga de 7 años que lo mejor sería que sus mamás dejaran de ser gays y que cuando ya no tenga 7, cuando tenga 15, les avise. O sea, está bien interesante porque sí me parece bien torcido el tema de cómo responsabilizar a un niño, ¿sí? De decir algo así, que no está fundamentado en una evidencia que al niño le conste. O sea, no es lo mismo que el niño platique, sí, me subí a un tobogán padrísimo y hubo un chorro de agua, a que un niño hable de algo que el niño no ha visto. Y eso, Alan, me sigue pareciendo que debería ser ilegal. O sea, hoy en la mañana tuve una conversación de 50 minutos con un testigo de Jehová, adorable, una mujer adorable, bien intencionada, bondadosa, amable conmigo. Me aguantó una llamada de 50 minutos, iniciativa de ella, porque yo nunca la hubiera marcado, donde hablábamos de esto, de que el utilizar a la deidad, porque ella me decía, es que yo no estoy discriminando.
Es que
¿Sí?
para ellos no es
Es, yo no estoy
discriminación.
discriminando, Dios. Lo está haciendo Dios, y como es Dios, pues no lo vas a acusar de discriminación, güey, no mames, es que va, o sea, ¿quién te crees tú para decir? Utilizar ese peyorativo. Entonces tuve que dar toda la explicación científica y constitucional de por qué sí se llama discriminación el decirles a mis pacientes que si incumplen con este requisito no van a tener el premio. Pero los testigos de Jehová específicamente lo hackean como, pero no va a haber un castigo, solo no vas a obtener el premio. O sea, Dios es bien bueno. Y en los niños, yo lo he observado en las interacciones infantiles. Que él lo, dicen eso. No lo digo yo,
Lo dice
lo
Jehová.
dice la maestra, lo dijo el
Ah,
padre.
bueno, sí.
¿Sí? O sea, es, ¿cómo se llama? Es una falacia. ¿Tiene nombre?
Falacia de
Eminem.
autoridad, ¿no?
Eminem.
De que si lo dice alguien, si
No.
lo dice
Sí,
el...
falacia de autoridad. Falso.
Sí,
Sí.
bueno.
En lugar de enseñarles a evaluar,
Ellos mismos,
¿sí?
¿no?
Porque aparte, Alan, todos los niños de ahorita tienen esa capacidad y no se les está dando permiso. O sea, mi prima, ¿cómo trabajan con los niños? Porque parecería como si nos diera flojera escuchar su opinión, escuchar su lectura del mundo, escuchar lo que ellos perciben, sienten y opinan. Porque el parque de diversiones es de ellos. ¿Sí? Y justamente este tipo de adoctrinamiento de sigue la regla porque es la regla, que en el caso de la religión judío-cristiana es sigue la regla porque si no va a haber un castigo horrible, que la verdad no, yo no entiendo bajo qué, o sea, me parece admirable que la gente deje de creer eso. O sea, tengo amigas de 40 años que dicen, sí, sí soy atea, pero le sigo teniendo miedo al infierno.
Oye,
Porque es
quiero
lo que.
hacer un paréntesis precisamente para antes de seguir avanzando con esto que estás diciendo.
Ajá.
Primeramente, muchísimas gracias. Hay bastante participación. Se los agradecemos un chorro. Y antes de eso, estoy viendo un comentario de alguien que se llama Nina Makeup, que está diciendo, ¿cómo hace uno para soltar ese miedo? Yo sé que, bueno, no les he avisado, ¿no? El formato del podcast es, tenemos la plática y al final leemos todos los comentarios y respondemos preguntas. Pero como ahorita está relacionado con lo que está diciendo Isa, que hay gente que ya no se consideran creyentes, pero siguen teniendo miedos, Nina está preguntando, ¿cómo hace uno para soltar ese miedo? También ella decía, antes decía, pobres niños, si a mí me afectó en su momento un montón, imagínense en un pequeño. ¿Qué le podía responder a Nina en este caso?
Ella misma hizo ambos comentarios.
Sí.
Ok, mira, el participar de situaciones de diálogos como es un primer paso muy saludable porque identificó si ya es algo bien valioso. No alcanza, por eso honro su pregunta, porque no es suficiente para superar sobre todo un hábito, ¿sí? Porque tenemos el hábito de tenerle miedo a eso. Eso también se hace hábito. También se acostumbra a tu psique y tu cuerpo y tu cerebro y todo tu sistema personal, tu convivencia contigo mismo, a tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces, el llevártelo al consciente y llevártelo al consciente significa tenerlo presente y tener el valor de ponerle esa etiqueta a situaciones que te van costando cosas, ya sea un mal rato, porque en lugar de pasármela bien con mis compas ateos, me la pasé con miedo. Entonces, la que perdió fui yo. Entonces, ya voy identificando qué consecuencias, todo lo que me está costando este miedo, que además no tengo que elegir. ¿Sí me explico? Porque, ¿cómo te haces para quitártelo? Aguas, porque hay miedos que hay gente que elige y tiene todo el derecho, porque sirven para sobrevivir al sistema. Ejecutar este miedo deliberadamente, hacer un compromiso de cada vez que me ocurra llevármelo al consciente, este miedo es irracional, este miedo es irracional, forzarla un poco, así superé yo mi miedo a volar, forzándola. Y el conocer la génesis y estudiar la génesis, a mí me funcionó mucho estudiar cómo funcionaba el adoctrinamiento para comprender y perdonar la génesis del miedo y tener una relación saludable con la génesis del miedo y con el motivo por el cual me lo inculcaste antes del adoctrinamiento, que conozco a muchos que desde una intención acusatoria le ponen el dedo encima al sistema que los crió. El sistema que los crió no tenía otra forma de criarlos, ¿sí? O sea, sí eran personas ignorantes, pero todas las decisiones venían desde un lugar de amor. O sea, ellos creían que esa era la única manera de conseguir que te autorregularas. Y es fecha que yo escucho en discursos, en podiums, a representantes de la moral decir, el mundo se está volviendo gris porque ya no hay Dios. Y para mí el mundo está más luminoso que nunca.
Se
Se
están
estamos
perdiendo
viendo mundos distintos.
se están perdiendo los valores, ¿no? Es lo primero que te dicen.
Yo vi un mundo con más conciencia, con más apertura, con más conciencia ecológica, con más conciencia colectiva, con más conciencia del equipo, de la co-creatividad, de la unicidad. Yo veo un mejor mundo ahora que hace 14 años.
Totalmente.
Entonces, es una costumbre.